Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues por si acaso teníamos poco lío, el incidente de ese avión ruso derribado por Turquía en la frontera con Siria complica, y además, ojo, que complica mucho las cosas en esa zona del planeta. Las complica primero porque esa zona es ya un avispero. Un ejemplo, el avión ruso derribado parece que volvía de bombardear las posiciones de los terroristas del Estado Islámico. Lo acaba de decir Putin. Venía de bombardear a los terroristas del autodenominado Estado Islámico. El avión ha caído en territorio sirio, en la frontera con Turquía, pero en territorio sirio. Y parece que uno de los pilotos habría caído en manos de los rebeldes, de quienes están en guerra con el régimen de Al-Assad, al que a su vez apoya Rusia, Al-Assad, pero del que no se fía nadie. Del que no se fía especialmente, por ejemplo, Obama. Obama, al que ahora apelan los turcos como líder que lo es de la Alianza Atlántica, de la OTAN. De la OTAN, de la que los turcos forman parte. ¿Es o no es un lío? Bueno, pues por si fuera poco el lío, las personalidades del presidente ruso, que lo primero que ha hecho, por cierto, ha sido, lo escuchábamos a las dos, apelar a la lucha contra el terrorismo para justificar lo que esté por venir, para justificar lo que pueda hacer a partir de ahora como respuesta. Bueno, la personalidad de Putin y también la del turco Erdogan no es que sean precisamente personalidades de las que propician el diálogo y propician resolver este tipo de incidentes por la vía diplomática. No son de ese palo, ni el uno ni el otro. Así que, como era de esperar, ya hay una primera consecuencia que nos atañe a todos, o a casi todos. A las bolsas, a los mercados, les ha entrado el pánico, y hasta ahora siguen bajando y bajando con fuerza. Y habrá que ver también, y también nos influye a todos, cómo influye a partir de ahora ese incidente del avión en la lucha contra el terrorismo yihadista, una lucha que encabezaban sobre ese mismo terreno donde ha caído el avión, encabezaban Rusia y Francia. Rusia y Francia en una alianza que era absolutamente impensable antes de los atentados del día 13 en París. París, que por cierto, hoy ha repetido, porque lo ha hecho su embajador en España y lo ha hecho en declaraciones a Antena 3, que nos va a pedir ayuda, que nos terminará pidiendo ayuda en esa lucha contra el terrorismo. Ellos están en guerra y lo asumen como tal. Es lo que ha dicho hoy también su embajador. Y la verdad que eso, como ese pueblo francés había asumido los mensajes de estamos en guerra, tenemos que defendernos, ya dije que era lo primero que te llama la atención al pisar París. Lo primero que me llamó la atención al pisar París después de esos atentados. Habían asumido en cuestión de horas ese mensaje de estamos en guerra de Hollande. No tienen prisa. Lo ha dicho también el embajador. No tienen prisa, pero los franceses, que recuerdo que al final nos ayudaron y mucho en la lucha contra ETA, los franceses nos van a pedir ayuda. Y aunque haya unas elecciones de por medio, no vamos a poder seguir mirando para otro lado. Es martes, es 24 de noviembre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. El Parlamento catalán va a recurrir la sentencia del Constitucional contra la suspensión de la declaración independentista.
Artur Mas, entre tanto, acusa al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de montar una operación contra Cataluña y asegura que los 1.300 millones de euros que investigan están justificados. Mientras, en Herrera, en COPE, el presidente de las farmacéuticas catalanas, Antoni Torres, ha pedido responsabilidad a la Generalitat.
Yo le voy a poner una vela a la patrona de la responsabilidad, puesto que nosotros sí que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. La responsabilidad de las administraciones es cumplir con su parte, que es pagar.
El déficit del Estado se ha reducido un 22%.
Situándose en los 23.393 millones de euros, un 2,2% del Producto Interior Bruto. Datos ofrecidos por el ministro Montoro, que ha destacado que en octubre el Estado ha entrado en saldo primario positivo.
1.200 millones de euros. Esto realmente es entrar en una calidad diferente de nuestras finanzas públicas.
Se reduce el número de empresas que destruyen empleo en los primeros 9 meses del año.
Los contratos temporales aumentaron un 13% y los trabajadores fijos descendieron un 0,4%. Según el Banco de España, el beneficio de las empresas creció casi un 29%. Pablo Hernando de Cos es director general de Economía.
la fortaleza de la demanda interna, en segundo lugar, un dinamismo de las ventas al exterior, en tercer lugar, crecimientos moderados de los costes laborales y, en último lugar, unas condiciones financieras que se mantienen favorables.
Más de 1 millón de mujeres denunciaron malos tratos desde 2007.
En los 10 años de la Ley Integral de Violencia de Género se han concedido casi 250.000 órdenes de protección, un 68% de las solicitadas. 2 de cada 3 mujeres que las solicitaron eran extranjeras y un 2,3% menores.
El 25% de los delitos de odio los sufren los menores.
El pasado año la policía registró casi 1.300 delitos de este tipo, el 40% por la orientación sexual de la víctima, seguidos por el racismo y la xenofobia. Solo 1 de cada 10 personas denuncia.
El Supremo modifica 7 condenas a miembros de SEGI.
Ha anulado 5 de las penas y ha rebajado a otros 2, de 6 a 2 años de cárcel, al considerar que para apreciar delito de pertenencia a banda armada se exige una militancia activa y no solo la adscripción a la organización.
Comienza el juicio por la filtración de documentos en el Vaticano.
Ha sido una sesión preliminar en la que han comparecido los 5 imputados. El primero en declarar será el próximo lunes el sacerdote español Vallejo Balda.
El Comité de Ética de la FIFA pide la expulsión de por vida de Platini.
El presidente de la UEFA está suspendido de manera provisional por corrupción. Si se confirma su expulsión, será el final de la carrera de Michel Platini, que se postula de nuevo para el cargo.
El presidente portugués autoriza al líder socialista a formar gobierno.
Antoni Costa lo hará con el apoyo de los comunistas y del marxista Bloco de Izquierda, aunque de momento se desconoce cómo se van a repartir las carteras.
Y César Lumbrera recoge hoy su premio Ondas.
Con sus 31 años al frente de Agropopular, un programa que según el jurado de los premios es un ejemplo para espacios similares y relevante para la economía y la sociedad española. Lumbreras dedica a todos sus compañeros este premio que dice no se esperaba.
Fue una auténtica sorpresa hasta tal punto de que la primera persona que me llamó para decírmelo, que es un amigo que lo había oído por la radio, le colgué el teléfono y le dije que se fuese a tomar el pelo a otro.
No le dijo que se fuera a tomar el pelo, le dijo otra cosa, porque a mí César me lo ha confirmado. Un abrazo enorme, César. Hoy es el último día de este invierno adelantado, ¿no? No, mañana es el último día.
Eso parece, pero no lo notamos. De momento todo el mundo dice que hace mucho frío.
Hasta mañana, pero ya mañana lo dijiste que
bueno,
se acababa.
Yo te digo que no lo notamos, pero ya...
No cambies de opinión, Lorena.
Escucha, hoy han subido los termómetros.
Aunque será en tu casa que has puesto la calefacción.
También. Bueno, han subido en toda la mitad norte y en el centro de la península. En La Coruña hoy se van a alcanzar los 16 grados, en Santander, por ejemplo, los 15. Pero seguimos notando esa masa de aire frío porque las heladas esta noche han sido muy fuertes. 3 grados bajo cero se ha registrado en Teruel, 4 bajo cero en Salamanca. Mañana, como te había avisado, los termómetros... un poquito más en ascenso.
Bueno, eso, por tanto, a partir de mañana hay que pasar un poquito de frío y encender la calefacción, ya toca.
Es lo que hay.
Y la OCDE ha puesto el foco en nuestros profesores, o más bien en quienes los controlan, porque en su último informe alerta de que el 70% de nuestros docentes son evaluados para acceder a la profesión, pero que luego... ya nadie le supervisa periódicamente. Carmen Lavallén.
Unos exámenes que, según subraya la OCDE, en panorama de la educación son positivos y que en España se limitan para 7 de cada 10 profesores de la enseñanza pública a la oposición de acceso, sin que haya legislación sobre evaluación continua ni sobre promociones e incentivos ligados a estas pruebas. En la mitad de los 34 países estudiados, los profesores deben repetirlas si suspenden, y en 11 se refleja en el sueldo, un salario que en España no está mal comparativamente, aunque, según subraya este estudio, varía poco a lo largo de la vida laboral del docente frente a países en los que el sueldo previo a la jubilación puede duplicar el inicial. Son las principales conclusiones de un informe de 563 páginas que aboga por aulas con menos alumnos para mejorar el aprendizaje.
Son las 2 y 38 minutos y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, Tiempo de Juego es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma.
¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción.
Este miércoles, desde las 8 y 5, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos. Solo hay Tiempo de Juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Esta Cariño, noche, voy a llegar un poco más tarde para cenar.
Empieza a llover.
He tenido
el
unos contratiempos en el trabajo.
Entro en la
Encima
autopista.
Ahora se ha puesto llaves en unos kilómetros.
De tráfico por la
el coche de delante reduce un
Cuando
poco la velocidad.
Cuando me queden 5 minutos te
empieza
aviso.
A llover más.
Si quieres ver
para brisas con
así no me tienes que esperar.
El coche de delante para en seco.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante.
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues el lío diplomático, y que se quede ahí, está servido. Turquía ha derribado esta mañana un cazabombardero ruso al que acusa de violar el espacio aéreo turco. Desde el Kremlin, en cambio, lo niegan y aseguran que el aparato se encontraba en zona siria. De los dos pilotos que viajaban en el caza, uno ha muerto y el otro parece haber caído en manos de los rebeldes sirios. Putin, le escuchábamos a las dos, habla ya de traición y anuncia que este incidente tendrá consecuencias y consecuencias graves. Corresponsal de COPE ABC Moscú, Ricardo Marquina.
Indignación e incertidumbre es lo que se vive ahora mismo en Rusia después de conocerse el derribo de un bombardero ruso por parte de un país de la OTAN, Turquía. Putin ha hablado ante las cámaras tras reunirse con el rey de Jordania de visita a Moscú y, visiblemente indignado, ha dicho que el derribo supone una puñalada por la espalda de aquellos que patrocinan el terrorismo, refiriéndose a Turquía. Además, se preguntó si ahora los terroristas del autodenominado Estado Islámico cuentan con el apoyo de la Fuerza Aérea Turca y de la OTAN. Palabras duras las del presidente. Por el momento se sabe que uno de los dos pilotos ha fallecido y del otro todavía no hay información. Varios documentos gráficos hacen pensar que los pilotos cayeron en manos de milicias sirias tras eyectar del aparato y, según información sin confirmar, podrían haber sido asesinados ya en tierra.
Ese incidente ha aumentado la tensión entre Rusia y Turquía, y es que desde octubre el gobierno de Erdogan lleva denunciando las constantes invasiones del espacio aéreo por parte de los aviones rusos en tránsito a Siria. ¿Qué podría pasar a partir de ahora? Pues los expertos con los que hemos hablado no son desde luego demasiado optimistas, entre otras cosas por la personalidad de ambos líderes, de Erdogan y de Putin. Adrián Gil.
Sí, había precedentes y existía mucha tensión entre ambos países. En los últimos días había intensificado las llamadas para solucionar las hostilidades de la aviación rusa contra los turmenos, milicias aliadas de Ankara. La personalidad de ambos líderes refleja que no van a mostrar debilidad y que mucho menos saldrán a transmitir alguna disculpa. Eduard Soler es experto en relaciones internacionales en el Mediterráneo del Centro de Investigación y Documentación de Barcelona.
Lo que no va a pasar es que en ese momento aparezca Erdogan disculpándose o que aparezca Putin disculpándose. Eso no forma parte del ADN de ambos presidentes. Es evidente que Estados Unidos en este momento puede ser uno de los actores más preocupados intentando rebajar la tensión.
Consideran que esta acción puede ayudar a Erdogan a recuperar el poder militar y diplomático que había perdido en Siria.
A ese incidente se acaba de referir también el ministro español de Asuntos Exteriores, García Margallo. Pide a los dos, a Erdogan y a Putin, calma, y reconoce que todavía es pronto para que se puedan especificar las consecuencias y las causas de ese incidente. Con el ministro de Exteriores español está nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el ministro de Asuntos Exteriores lo que ha dicho es que en estos momentos hay mucha confusión, que tanto Turquía como Rusia dan versiones contradictorias de lo que ha ocurrido. En cualquier caso, sí ha dicho el ministro García Margallo que lo que ha sucedido, el derribo de este avión ruso por cazas F-16 turcos, es lamentable. Por eso ha hecho un llamamiento a la calma. El ministro de Asuntos Exteriores español ha dicho que no es aceptable la violación del espacio aéreo de Turquía por aviones rusos y ha insistido en que el enemigo común, tanto para Turquía como para Rusia, como para el resto de los países, es Daesh.
Bueno, pues de momento y al margen de consecuencias, de posibles consecuencias futuras, las inmediatas se pueden empezar a dirimir esta misma tarde, porque a petición de Turquía, lo confirmábamos a la una del mediodía, la OTAN ha convocado una reunión extraordinaria. El embajador turco asegura que va a informar de manera detallada sobre la situación tras ese incidente. Lo dicho en Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, son los embajadores quienes han sido convocados a las 5 de la tarde en una reunión de emergencia a petición de Turquía, como dices. El gobierno de Ankara va a explicar al resto de miembros de la alianza todo lo que ha pasado, que ha provocado el derribo de ese avión ruso. Fuentes de la Alianza Atlántica cuentan a la cadena COPE que la situación se sigue de cerca y los contactos con Turquía se mantienen desde el primer momento. La cita de hoy, sin embargo, no va a ser la primera vez en la que la alianza analice la tensión turco-rusa. El mes pasado ya criticó esas incursiones rusas en espacio aéreo turco y señaló que estaba dispuesta a defender a Turquía, incluso a desplegar tropas en el territorio turco.
Por cierto, Miguel, ¿cómo vivís hoy en Bruselas? Cuarto día de medidas extraordinarias de seguridad en la lucha contra el terrorismo. ¿Se nota que se hayan relajado esas medidas o no?
Las medidas más o menos vienen a ser las mismas. Lo que empieza a resquebrajarse es la unidad en torno al estado de emergencia. La prensa ya dice que el gobierno ha hundido a la ciudadanía en la perplejidad con las decisiones tomadas ayer, y el alcalde de Bruselas, Maya, ha señalado que no podemos vivir sobre el régimen islamista, que es lo que está pasando.
Si
cerramos las escuelas, prohibimos la cultura, prohibimos el comercio, si prohibimos a la gente vivir, divertirse, salir a tomar una cerveza, ir a una terraza, si prohibimos todo eso, ¿sobre qué régimen vivimos? No son las únicas críticas. El partido mayoritario, la NVA, Flamenco, ha cargado contra los francófonos y dice que lo que vivimos hoy es fruto de 20 años de islamosocialismo.
Bélgica, gracias Miguel, y también Francia, continúan reforzando su seguridad tras los atentados de París. Por cuarto día consecutivo, Bruselas, como nos acaba de explicar Miguel Sánchez, está todavía casi paralizada. Y en el caso de París, el ejecutivo de Hollande anuncia más medidas para evitar posibles ataques. Vamos hasta la capital francesa, corresponsal Asunción Serena.
Entre esas medidas que ha anunciado la ministra de Medio Ambiente y Transportes, Ségolène Royal, figura la instalación de arcos detectores de metales en las estaciones que acogen el tren internacional Thalys. La decisión que ha tomado el gobierno es instalar los pórticos para el Thalys en Lille y París antes del 20 de diciembre. El gobierno contempla también la posibilidad de instaurar la venta de billetes nominativos, como ya se hace en el transporte aéreo, e instaurar puestos de control de pasajeros y maletas en el resto de estaciones para que solo las personas que tengan billete puedan acceder a los andenes. Y luego el gobierno está también preocupado por la celebración del Euro 2016, que ha decidido mantener, aunque habrá ciertas restricciones que afectan, por ejemplo, a las fans zones, los lugares donde se reúnen los aficionados, que según las ciudades deberán ser limitados o prohibidos. También quedan prohibidas las retransmisiones de partidos en pantallas gigantes al exterior y estudian la posibilidad de anular o retrasar un partido si fuera necesario días u horas antes del comienzo.
Por cierto, que el presidente francés, François Hollande, acaba de reconocer que sabía que París representaba un símbolo para los terroristas del autodenominado Estado Islámico, pero también dice Hollande que no esperaba unos atentados de tal intensidad como los del pasado día 13. Francia que se blinda, su presidente sigue con su ronda de contactos para pedir ayuda en esa lucha contra los terroristas del Daesh. En tan solo una hora, de hecho, Hollande se va a reunir con Obama en la Casa Blanca, y el resto de la semana también lo hará, también se reunirá con Merkel, con Putin o con Renzi, con el italiano Renzi. La incógnita está en saber si en algún momento también lo hará con Rajoy y si le solicitará de manera formal ayuda. De momento, lo que sabemos es que el embajador de Francia en nuestro país lo ha dado ya por hecho, lo ha dado casi por hecho en Antena 3. Decía que sí, que pedirá ayuda y que será antes de las elecciones.
Sí, claro, porque son cosas que se deben discutir ahora, no con prisa, pero son cosas que entran en un marco muy concreto pero que se deben hacer también con discreción.
Bueno, encuentro entre Hollande y Rajoy va a haber seguro, porque el próximo lunes ambos van a participar en París en la cumbre del clima, aunque de momento lo que no sabemos es si habrá reunión también en privado. A la espera de eso, el presidente del gobierno garantiza que España va a seguir siendo solidario con sus socios, ahí está Francia, y también reclama unidad contra el terrorismo. María Daván.
Mariano Rajoy aseguraba que la lucha contra el terrorismo requiere eficacia, prevención, solidaridad, pero sobre todo la unidad de todos, y por él, dice, no va a quedar.
Es fundamental la unidad dentro de España, es fundamental la lealtad entre partidos políticos, y el mayor error que podíamos cometer en la lucha contra el terrorismo sería que hubiera diferencias entre nosotros.
Rajoy garantizaba que España es y seguirá siendo solidaria y que cualquier decisión que se adopte será consultada antes a los partidos y pasará por el Parlamento.
Rajoy que reclama unidad, y a esa unidad pues no acaban de sumarse, al menos abiertamente, en el PSOE. No se aclara muy bien del todo con su discurso. En público los socialistas no confirman si asistirán a la manifestación, por ejemplo, convocada para este sábado por varias organizaciones contrarias al envío de tropas a Siria. Pero en privado los socialistas aseguran que a día de hoy su postura es la de no acudir a esas manifestaciones del no a la guerra. Álvaro Cutelén.
Aunque delante del micro la coordinadora del programa electoral socialista, Meritxell Batet, no ha querido confirmar de manera tajante si acudirán a esa manifestación, una vez apagada la luz roja, desde el PSOE han dejado claro su postura. A día de hoy no van a acudir, y es que según Batet, nadie salvo Ciudadanos ha planteado un envío de tropas a Siria, algo ilógico teniendo en cuenta, dice, que poco podemos ayudar a la quinta potencia militar del mundo como es Francia. Por eso asegura que no es momento de manifestaciones antibélicas, aunque matizan que el PSOE sigue defendiendo un no a la guerra simbólico.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas, inteligencia legal.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza. La que te aseguran los planes de pensiones Mapfre. Infórmate en tu oficina Mapfre y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Artur Mas responde por primera vez al anuncio de Cristóbal Montoro de supervisar las cuentas de la Generalitat para seguir cobrando a cambio del Fondo de Liquidez Autonómico. Mas acusa a Montoro de castigar y de agredir a todos los ciudadanos y niega que haya ocultado 1.300 millones de euros, como asegura Hacienda. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Artur Mas dice que por una vez que a Cataluña se la saca del café para todos, en este caso por las condiciones para recibir el FLA, es para castigarla, humillarla e intervenirla. Y todo porque la mitad de los catalanes han votado independencia. Para el presidente de la Generalitat en funciones, se trata de una agresión institucional en toda regla y contra todos los catalanes, porque que el gobierno central no pague afecta a cuestiones sensibles como la seguridad o la sanidad. También ha negado que no se hayan contabilizado 1.300 millones de euros y cree que al ministro de Hacienda esta operación se le puede volver en contra.
Esta operación se les va a volver en contra. Y estos 1.300 millones de euros están más que justificados y más que conocidos por el propio Ministerio de Hacienda y por el Gobierno español desde el año 2009.
Otras agresiones hacia Cataluña, según Mas, es que se le haya excluido a él de las reuniones en materia de lucha antiterrorista o que se hayan presentado querellas por el simulacro de consulta del 9 de noviembre.
Artur Mas acusa y hola, Cristóbal Montoro hola. Responde. El Estado no agrede, dice, solo supervisa que se paguen los servicios públicos y sostiene. No se puede hacer política desde el victimismo. Belén Miguel.
El ministro de Hacienda niega que el Estado efectivamente agreda a Cataluña. Lo que está haciendo el gobierno, dice Cristóbal Montoro, es garantizar que los catalanes puedan seguir teniendo servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Por eso pide a Artur Mas que se deje de frases y de victimismos.
Hay quien le gusta hacer política siempre a través del victimismo y hay quienes hacemos política pagando las facturas. Lo que el gobierno está haciendo es habilitar el pago de esas facturas. Y no hay que ponerles velas a nadie, que bajen los tonos y se dediquen a pagar las facturas.
Según Montoro, la pelota está ahora en el tejado de Artur Mas, pero preguntado qué ocurrirá si la Generalitat no cumple las nuevas condiciones, pide no anticiparse, rechaza la existencia de un plan B y garantiza en cualquier caso que la economía catalana no va a quebrar.
Y de Cataluña, ha hablado en Herrera en COPE, el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, se ha mostrado preocupado por la deriva independentista catalana. Ron ha dicho que es ahora el principal riesgo político. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
El mundo económico recalca, Ron solo quiere seguridad jurídica, estabilidad política, es su petición. Tras las elecciones generales y ante lo que está pasando en Cataluña, el principal reto que, en su opinión, tendrá que afrontar el próximo gobierno. El presidente del Banco Popular cree que solo hay un camino.
Yo no creo que quepa otra solución que desilusionar a aquellos que apuestan por romper el país.
Ha recordado que la postura de la banca, también la catalana, es clara.
Yo creo que las entidades que tienen sede allí han dicho claramente que son entidades españolas y que tienen libertad para cambiar su domicilio, además en cualquier momento.
También repite advertencia el presidente del Círculo de Empresarios, Vega de Seoane.
En un territorio donde no se cumple la ley, pues la verdad es que el empresario no se puede sentir cómodo, ¿no? En la hipótesis de que Cataluña se separase de España, yo creo que entonces, bueno, habría una desbandada.
Según sus cifras, 1.000 empresas abandonaron Cataluña el año pasado. En lo que va de 2015 ya son 700.
Tenemos además una última hora que nos lleva en este punto hasta Mérida, porque allí en el Parlamento el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos han votado juntos y han votado juntos para tumbar los primeros presupuestos autonómicos del gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara. Vamos a ver cómo ha sido esa votación. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Así es, la oposición en Extremadura ha tumbado los presupuestos de la región para el año que viene del socialista Fernández Vara. Ciudadanos y el PP se han sumado a la enmienda a la totalidad presentada por Podemos, y es que los tres grupos de la oposición querían tumbar las cuentas de la Junta. Ahora se abren dos posibilidades: o que el gobierno de Fernández Vara haga unas cuentas nuevas, o prorrogar los presupuestos de Monago de este año. Pero como decimos, con 35 votos a favor, la oposición tumba las cuentas de Vara. Es la segunda vez que ocurre esto en Extremadura. La primera fue en 1997.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
¿Quieres un televisor LG OLED? Y lo sabes. Ahora es tu oportunidad. Solo durante el fin de semana del Black Friday podrás comprar el mejor televisor de la historia, de LG, a 1.999 euros. La última revolución tecnológica a un precio insuperable. LG OLED, el único negro puro que hace que el resto de colores brille.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a pasar también por Alemania, porque la Fiscalía ha abierto otra investigación contra Volkswagen. Ahora investiga un presunto delito de evasión fiscal relacionado con el fraude de las emisiones. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El fiscal superior de Braunschweig, Klaus Thie, ha abierto una investigación por delitos fiscales que afecta al menos a 5 personas vinculadas con Volkswagen. Se trata de que los propietarios de coches trucados han dejado de pagar impuestos por emisiones sin saberlo, claro, y el Estado alemán se va a personal contra los responsables de Volkswagen. No solo el Estado alemán, también la industria automovilística de este país está tomando distancia respecto a la compañía. El presidente de la patronal, Matthias Wissmann, ha pedido esta mañana que no se generalice. Ha recordado que no hay pruebas de que ningún otro fabricante alemán haya manipulado motores y ha acusado a un lobby antidiésel de estar intentando dar a este escándalo mayor magnitud de la que todavía tiene.
Y de vuelta a España, el Tribunal Supremo enmienda a la Audiencia Nacional. Lo hace anulando 5 condenas a miembros de Segui y rebajando considerablemente, además, las penas en otras 2. Estamos en la Audiencia Nacional, responsable de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
28 acusados en un inicio y hoy 26 absueltos. El Supremo anula la sentencia para 5. No se demuestra una militancia activa en ETA ni la participación en actos de violencia callejera. Y a los otros 2 les rebaja la condena a 2 años. Sí queda probada su militancia en organización terrorista, pero el nuevo Código Penal permite rebajar las penas por delitos de terrorismo cuando los hechos sean de menor gravedad que los resultados producidos.
Raquel Pérez Polo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los oyentes y lectores de COPE.es, ¿quieren que Rajoy sea como Cameron o no?
Pues más bien creen que sí, que hay que aumentar ese presupuesto en defensa. Es lo que han votado el 88% de los copenautas frente a un 12% de mediodía oyentes que no ven necesario aumentar el presupuesto en defensa. Los comentarios, pues Ramón dice, estábamos acostumbrados a ver al ejército como un instrumento para colaborar con la OTAN y fuera de nuestro país. O Ruggier, desear la paz es muy plausible, pero debemos estar armados para la guerra.
Pues ya ha llegado ella, la reina del pop, Madonna, que actúa esta noche y mañana en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Gracias en la técnica, Óscar Gómez, en la producción, Ana Presmanes. Llega ya Expósito, que arranca la tarde.